turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida al programa número 11 de Talento y Salud de Radio UMH. Para todos los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y de debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, de las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis con nosotros. Hoy, Iciar Martínez nos acompaña en el control de sonido. Y en los micrófonos, Laura Rodríguez, Lidia Soriano, Adrián García y yo, Beatriz Martín. ¡Comenzamos! Hoy tenemos con nosotros en los estudios de Radio UMH, en la sección Conociendo los Recursos Humanos, a Guzmán Martínez Griñán, profesional de los recursos humanos y profesor del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Hola, Guzmán. Buenas tardes y bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes, Beatriz. Un placer estar con vosotros y agradeceros la invitación al programa Talento y Salud.
Muchas gracias. Guzmán, nuestro equipo de documentación ha estado indagando un poco y hemos entrado en tu web personal y te autodefines con un montón de palabras como headhunter, nethunter, talent coach, coaching, personal branding, employer branding, consultoría de recursos humanos, en fin. ¿Podrías resumirnos brevemente en qué consiste tu actividad laboral?
Claro, por supuesto, Beatriz. Todo gira en torno a la frase, al claim que utilizo en mi web, que uh-huh. es pasión por el talento. En definitiva, mi misión es conectar talento con organizaciones, acompañar al talento a poder diseñar, encontrar el trabajo, el empleo de sus sueños uh-huh. y que puedan desarrollar todo su máximo potencial. En ese sentido, pues bueno, habitualmente trabajo con empresas para poder seleccionar las profesiones que necesitan para las posiciones estratégicas, sobre todo perfiles digitales, perfiles STEM, perfiles estratégicos. A su vez también realizo acompañamiento a directivos que se encuentran en un proceso de reinvención profesional, en un proceso de proyección profesional, y en definitiva todo gira en torno a la parte de talento y empleabilidad, ¿no? Para ello es fundamental poder desarrollar una marca personal y profesional. Uh-huh. Hoy en día va muy unido la parte personal y la parte digital. Tenemos sí. que tener esa conexión y trabajar nuestra marca con el fin de poder conseguir nuestros objetivos, ¿no? Uh-huh. Y otra de las pasiones, por supuesto, es la docencia, ¿no? Es decir, poder acompañar también a los alumnos a poder desarrollarse profesionalmente en el ámbito que deseen.
Muy bien, nosotros contamos contigo en el máster, desde luego. Pero sobre todo, Guzmán, te hemos invitado a que vengas este mes de noviembre porque eres el coordinador del Foro de Empleo de Elche en su tercera edición, que está organizado por el Ayuntamiento de esta ciudad y que se celebrará el próximo día 30 de noviembre en el Centro de Congresos de Elche. Dinos, Guzmán, para empezar, ¿qué es un foro de empleo?
Sí, pues un foro de empleo es un punto de encuentro entre talento y organizaciones. Consideraba que en la zona, que en la ciudad, había un déficit de tener una jornada donde poder trabajar esta parte, ¿no? Había una demanda Yo habitualmente por mi profesión solía viajar y era partícipe en otros foros de otras ciudades, y creo que aquí había un potencial suficiente, una demanda en el tejido empresarial y a su vez muchísimo talento universitario y talento senior que evidentemente agradecían muy bien este punto de encuentro. Y esa ilusión poco a poco fue siendo una realidad, ya estamos en el tercer año y para mí pues estoy muy agradecido de poder coordinarlo y ver cómo el propio foro va creciendo año tras año y ahora mismo está situando, pues ya está cogiendo un ámbito provincial y lógicamente está teniendo muchísima visibilidad incluso a nivel nacional, ¿no? Incluso componentes y profesionales que van a acudir al mismo.
Claro, porque con respecto al foro de empleo que se va a celebrar este año, en esta tercera edición, ¿cuál es su duración y estructura? ¿Cómo lo tenéis en tiempo y en organización de partes, estructura? No sé, cuéntanos algo sobre el tema.
Como bien decías, el foro se desarrollará el 30 de noviembre en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. Y su horario será desde las 8:30 hasta las 2:30. En un primer momento habrá una apertura por parte de las autoridades. A continuación tendremos una mesa redonda que girará en torno a los retos de la transformación digital en la gestión de las personas, en donde tendremos profesionales del ámbito educativo, del ámbito profesional y empresarial, y donde se debatirán estos retos, que ya es una actualidad en el presente actual, ¿no? Con posterioridad tendremos tres talleres, diferentes talleres. Uno irá enfocado a la parte de competencias digitales y marketing digital, que lo impartirá Fabián López, que es el director de Comaster, un profesional de contrastada experiencia en este ámbito. Luego, a su vez, tendremos un taller sobre LinkedIn, que lo impartirá Cristina Mulero, sobre se darán pues un poco las pautas para tener un buen perfil en la red profesional por excelencia. Y luego tendremos otro taller que será pues cómo no ser un zombie laboral, o sea, qué cosas tenemos que hacer para cómo formarnos, cómo trabajar de forma transversal nuestras competencias, habilidades, actitudes, con el fin de ser una persona empleable, ¿no? Que lo impartirá Rubén Montesinos, pues una persona también con dilatada experiencia en dirección de recursos humanos y también lo trabaja como consultor. Con posterioridad tendremos diversas ponencias. En el plenario comenzaremos con Nilton Navarro, que es el Social Media Manager de InfoJobs, que abrirá la parte de ponencias pues con una ponencia dedicada a cómo conseguir el empleo de nuestros sueños a través de las redes sociales. Nilton, la verdad es que está haciendo un trabajo fantástico con este portal de empleo y tiene muchísima demanda. Habitualmente es un asiduo a foros y ferias de empleo. Trabaja muchísimo las redes sociales y profesionales. Yo recomiendo que lo sigáis porque es un profesional que merece mucho la pena, ¿no? Luego, a continuación, seguirá como ponente Andrés Pérez Ortega, que su ponencia irá dirigida sobre cómo pasar de empleos a proyectos profesionales con este viraje que está cogiendo la actualidad del mundo profesional. Andrés Pérez Ortega es un profesional con dilatada experiencia en marca personal, es escritor, conferenciante, ha escrito muchísimos libros y bueno, pues también es otra persona pues muy interesante de seguir, ¿no? La siguiente ponencia será a cargo de Juan Martínez de Salinas, que nos hablará de redes sociales para reclutamiento 2.0. Juan Martínez de Salinas es orientador profesional, social media manager del Instituto Aragonés de Empleo. Además es el creador de una app de empleabilidad, se llama Get Your Talent, también muy recomendable, donde podéis trabajar la mejora de esta empleabilidad. Y bueno, también muy interesante su ponencia. Con posterioridad tendremos también la ponencia de Nico Castro, que es el social media manager del grupo Adecco y de su marca profesional. También es otro profesional muy interesante para seguir en redes sociales y que nos va a aportar también esa frescura también de un perfil millennial, ¿no? Muy recomendable. Y para finalizar el foro tendremos las intervenciones de Silvia Leal, que es una experta en digitalización, que pertenece a la Comisión Europea de Digitalización, es directora académica del Instituto de Empresa, también participa en algún programa de Televisión Española, que realizará una ponencia conjuntamente con Juan Carlos Cubero, que es un experto en talentismo, es jefe de talento de Manpower Group y del Human Institute, y bueno, pues una persona de consagrada trayectoria profesional en torno al talento. ¿No? Y bueno, serán todos los ponentes. Paralelamente a ello, pues tenemos una zona donde se realizará un circuito de empleo, que estará liderado y coordinado por Ángel Solanes, el director del Máster en Gestión de Recursos Humanos, donde será muy interesante la participación de los alumnos y todas las personas interesadas en mejorar sus competencias profesionales, mejorar sus currículum y cómo poder afrontar una entrevista de trabajo. Y además este año como novedad hemos incluido también una zona llamada zona de Employer Branding, donde las empresas podrán tener la posibilidad de realizar en vivo entrevistas de trabajo, poder conectar con ese talento y poder seducirlo a la misma vez. O sea, como veis, es un programa muy, muy denso, con muchísima actividad y que seguro que va a despertar muchísimo interés en todos.
Desde luego, la información que has dado es condensado todo y al hilo de lo que acabas de comentar, tengo varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son qué perfil es el de los participantes en este foro? ¿La gente que va a escucharos qué es? ¿Gente especializada, gente no especializada, de empresas, particulares? ¿Cómo está un poco el perfil?
Este año la temática del foro es el talento digital, ¿no? Entonces, el foro va a tener ese foco y evidentemente los visitantes van a ser desde perfiles jóvenes estudiantes que en busca de su primer empleo, hasta perfiles que buscan un cambio profesional, que están en activo, pero que buscan reorientar su carrera profesional o un nuevo reto profesional, hasta personas que están en búsqueda activa de empleo. Y en ese sentido, pues también alguno de los talleres va enfocado a esa mejora de esas habilidades, de esas competencias digitales, puesto que el mundo hoy se mueve en esta parte digital, donde tenemos que tener esas habilidades mínimas y necesarias para poder conseguir un empleo, ¿no? Entonces, como veis, el colectivo y el target es muy amplio y vamos a intentar dar cabida a todas las personas, pero con esa vertiente dirigida a la parte de talento digital.
¿Y cómo puede participar la gente en el foro? ¿Es simplemente ir o tiene que hacer algún paso previo?
Pues a todos les invito a que se inscriban a través de la página Elche Emprende /foro de empleo, donde ahí directamente se puede realizar esa inscripción. Hay plazas limitadas, la inscripción es totalmente gratuita, todavía quedan plazas, pero hay una gran demanda, entonces invitamos a la gente que lo antes posible puedan hacer esta inscripción y luego realmente pues poder disfrutar de esta jornada tan interesante con ponentes de mucho prestigio.
¿La página web a la que pueda acudir la gente es la que acabas de nombrar o hay alguna otra donde estén todo el programa este que nos has comentado, que es tan amplio y si alguien está interesado en mirarlo más de cerca?
Elcheemprende.es.
Muy bien, pues queda la página y desde luego la invitación por parte de Guzmán y del máster a que la gente participe. Y por último quería comentarte que sabemos que, bueno, has comentado que Ángel Solanes, el director del máster, está implicado en una parte, solamente en una parte de este foro, pero que hace ya 3 años que tanto el máster como los estudiantes, tanto de la licenciatura, bueno, del grado de psicología, como del máster universitario en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones, están participando en este foro con vosotros. ¿Podrías decirme o contarnos un poco cuál es el tipo de participación de estos estudiantes dentro del foro que han venido haciendo estos años y que está programado que hagan este año, porque estaréis ya a las puertas de realizarlo? Sí.
Pues desde aquí, en primer lugar, agradecer a todos los estudiantes, tanto de grado en psicología como del máster en gestión de recursos humanos, su participación activa y su empuje en estos 3 años ya de edición del foro, ¿no? Su función en ese día es una función de orientadores, de job coach, con los colectivos de profesionales en búsqueda activa de empleo que participan en el foro. En ese sentido, pues hay dos tipos de orientación, una dirigida a la parte de currículum, a cómo mejorar o cómo diseñar un mejor currículum, porque solamente tenemos una única ocasión de causar una muy buena impresión. Las estadísticas nos indican que un reclutador, que un seleccionador invierte 6 segundos en valorar un currículum, con lo cual tenemos que generar un buen impacto, ¿no? A nivel visual y a nivel de contenidos y de estrategia. Y luego una segunda parte iría enfocada a esa orientación en esa parte de entrevistas, de objetivos profesionales, cómo conseguir, cómo lograr ser el mejor en ese proceso de selección, ¿no? Donde ahí tenemos que trabajar muchas partes como el autoconocimiento, cómo tener una propuesta de valor atractiva. Entonces la participación de los alumnos es muy interesante, es muy importante para nosotros hacer ese trabajo más personalizado y creo que para ellos es una experiencia única de poder enfrentarse pues a la realidad a la que se van a afrontar dentro de unos años en la vida profesional, ¿no? Entonces es una oportunidad muy buena para poder tener ese training que todos necesitamos. Y por supuesto agradecer muy mucho pues a los alumnos al grado, al máster y a todos vosotros que estáis ahí apoyando también el foro en cuanto a su difusión y demás. En ese sentido, tampoco me quiero olvidar de nombrar a las empresas patrocinadoras, que son las que hacen posible que podamos tener este elenco de profesionales.
Estas experiencias, sí que es cierto. Sí,
y estos ponentes tan, tan importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, nombrar a Manpower Group, a Clave I, a Deco, a Macro, a Grupo Antón, a Ecomaster, a Sprinter, a Josepo, a Bingeniería, a Teleco y a Bernes Telecomunicaciones, que son las empresas que este año nos han apoyado con un patrocinio y han hecho posible que este sueño sea una realidad una vez más.
Pues Guzmán Martínez Griñán, profesional de los recursos humanos y profesor del máster en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones de la Universidad Miguel Hernández, muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado y acercado a ese foro de empleo. Y nada más que agradecerte tu presencia con nosotros hoy aquí.
Nada, gracias a vosotros por la invitación y nada, me tenéis para lo que necesitéis.
Por
un placer,
supuesto. Venga, muchas gracias.
Gracias.
A continuación, contamos con Lidia Soriano y Laura Rodríguez, que hoy en la sección Hablando de, tratarán una cuestión muy interesante. Hola, contadme, ¿de qué vais a hablarnos hoy?
Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos una semana más en el programa de Talento y Salud, en la sección, como ha nombrado Beatriz, Hablando de. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que estuvimos hablando en el último programa, en la sección La Noticia del Mes, en la cual comentábamos sobre la importancia del salario emocional. Como recordaréis, hablamos de dos tipos de salarios, el económico, que es la nómina que todos conocemos, y el salario emocional, que es aquella aportación más allá de la nómina que recibe el empleado para aumentar su motivación y su compromiso con la organización. Al fin y al cabo, son mejoras que contribuyen al bienestar de los trabajadores. Bueno, pues hoy os traemos un tema de actualidad, que cada vez se está implantando más en las empresas y que tiene mucho que ver con el bienestar laboral y la satisfacción más allá de la nómina. Se trata de la retribución flexible. ¿Habéis oído hablar de ello? Laura, ¿qué nos puedes contar sobre esto?
Hola a todos y todas nuestras radioyentes. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? ¿No tienes esa sensación, Lidia? A mí me pasa súper a menudo. Y esto también pasa en las empresas, claro. Porque como estamos en un mundo tan globalizado y tan cambiante, tenemos que adaptarnos rápidamente a lo que nos depara el entorno. Y bueno, de esto tiene que ver también la retribución flexible. Adaptarnos en la medida de lo posible a las necesidades de nuestros trabajadores. Yo cada vez oigo más aquello de ya no vale el café para todos. Hay que darle a cada persona lo que necesite. Y de esto va la retribución flexible. Esta permite que los empleados puedan, de forma voluntaria, recibir parte de su salario en especie, es decir, sustituir parte del salario por bienes y servicios que puedan interesarle al trabajador.
Laura, esto que me cuentas, la verdad es que es súper interesante. ¿Esto sería como tener una nómina a la carta? En realidad, es algo tan simple como dar al trabajador la posibilidad de sustituir parte de su salario en efectivo por determinados productos, servicios. Y aquí nos puede surgir una pregunta. ¿Tendría esto algún coste adicional para la empresa? ¿La empresa recibe algún tipo de ventajas fiscales por dar a los trabajadores algún tipo de retribución flexible?
Eso es, Lidia, sí. Las empresas reciben ciertas ventajas fiscales por este tipo de acciones. Entre ellas, pagan menos IRPF. Me explico. Gracias a la retribución flexible, los empleados perciben un mayor salario neto sin que la empresa tenga que incrementar su salario bruto. Un empleado sin retribución flexible cuesta más IRPF a una empresa que aquel empleado que sí que la percibe. Esto es, podríamos llamarlo como un win-to-win. Seguramente os estáis preguntando si esto está implementado ya en nuestro país al ser beneficioso para ambas partes. Pues sí, a día de hoy su presencia está sobre todo instaurada en las compañías norteamericanas. A nivel europeo, los británicos son los que encabezan esta práctica, tratándose de un sistema habitual para ellos. No obstante, nosotros en España no estamos mal situados. Los últimos datos recogidos del año más o menos 2014 nos indican que este sistema está presente en un 44% de las grandes empresas españolas. Aunque vamos por un buen camino, las pymes en España todavía tienen mucho camino que recorrer en este ámbito, Lidia.
Qué interesante, Laura. Creo que, como bien dices, vamos por buen camino en España y poco a poco vamos implementando cosas nuevas en nuestras organizaciones. Como bien señalas, es muy importante que lo que se implemente sea beneficioso para todos. Yo he ido recogiendo algunos ejemplos de retribución flexible que me encantaría compartir con vosotros. Uno de estos es el cheque guardería. Estos, por ejemplo, pueden ser sin límite de exención en centros autorizados que tengan colaboración con la empresa y hasta primer ciclo de infantil. También podemos optar a tener cheque restaurante. Estos cheques tienen un límite, obviamente, que es estipulado por la empresa. También, otro ejemplo de ello sería un seguro de salud, que puede incluir a cónyuge e hijos, transporte público, formación, entre otros más ejemplos que pueden adaptarse a la organización, según las necesidades que se detecten en los trabajadores.
Entonces, Lidia, ¿cualquier cosa que un trabajador quiera puede convertirse en retribución flexible? Imagino que depende del perfil de los empleados que formen la empresa. Si tenemos, por ejemplo, una empresa en la cual un porcentaje significativo son trabajadores o trabajadoras con hijos, probablemente sí que sea interesante incluir, por ejemplo, como has comentado, el cheque guardería. Esto no sería así si la empresa tuviese empleados con un perfil diferente, por ejemplo, pues gente más joven, sin cargas familiares, ¿no crees?
Claro, pero entonces me planteo una duda. Si yo soy una empresa y quiero informarme en profundidad sobre este tema o incluso ver opciones de implantación en mi propia empresa, ¿cómo lo hago? ¿Hacia dónde me dirijo?
Pues Lidia, me alegro un montón que me hagas esa pregunta porque seguramente muchísima gente, la que nos esté escuchando, pueda estar interesada en ello. Ya hay empresas que se dedican a esto. Por ejemplo, Flexo es una de ellas. Se trata de una plataforma de retribución flexible que aporta un sistema de retribución personalizado mediante el cual los empleados tienen la opción de elegir la manera de percibir su salario. De esta forma, las empresas pueden conseguir un importante ahorro fiscal, como hemos estado comentando antes, y a su vez también pueden tener un beneficio de fidelizar el talento sin aumentar sus costes. Si queréis obtener más información sobre el ahorro fiscal aproximado que tendríais como empresa gracias a la aplicación de este método, en la página web de Flexo, que es www.flexo.com, podéis encontrar un simulador de ahorro fiscal.
Sí, Laura, la verdad es que en la web de Flexo hay información que puede resultar muy interesante. Bueno, por último, quiero añadir algunas de las ventajas a modo de resumen que pueden tener tanto los empleados como la empresa. Entre las ventajas para los trabajadores, nos encontramos con que estos tendrán la sensación de percibir más dinero en su bolsillo. También se beneficiarán de diferentes oportunidades para poder conciliar la vida personal con la laboral. Además, recordad que esto es voluntario, modificable y adaptado a las necesidades de cada persona. Por otro lado, entre los beneficios para las empresas, nos encontramos con que éstas rentabilizan su política retributiva, facilitan la atracción y fidelización del talento, aumentan la motivación del trabajador y, por tanto, su productividad. Como veis, es beneficioso para ambas partes. Todo ello hace que la organización tenga una ventaja competitiva en el mercado.
Bueno, Lidia, creo que has hecho un gran resumen de todo lo que hemos estado viendo hoy, así que damos por finalizada la sección de hoy. Esperamos que os haya sido de utilidad y que os animéis a implantar la retribución flexible, ya que hemos visto que la clave no está en pagar más, sino en pagar mejor. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Lidia y Laura, por vuestra píldora sobre la retribución flexible. A continuación, entramos de nuevo en el tiempo de entrevistas y en este undécimo programa tenemos aquí en los micrófonos de Radio UMH a Noemi Vilota, una de nuestras recientes egresadas que el curso pasado realizó la doble titulación del Máster en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la UMH y el Máster en Psicología Social y del Trabajo de la Universidad de Palermo. Hola, Noemi, bienvenida a nuestro programa de Talento y Salud.
Gracias, hola.
Bien, Noemi, cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia al cursar la doble titulación de máster entre el Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Miguel Hernández en Elche y el Máster en Psicología Social y del Trabajo de la Universidad de Palermo.
Bien, y Hoy puedo sin duda decir que ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y claro que fue difícil dejar mi universidad. Uh-huh. Lo que más ha sido difícil era arreglar todo, uh-huh. llegar en un nuevo sitio, sí. Buscar piso y, no sé, ambientarse.
Sí.
Lo que me pasó los primeros periodos fue que no sabía cómo hablar. Uh-huh. Sabes cuando quieres preguntar algo, pero no sabes cómo decir lo que estás pensando. Esto me pasó y las primeras semanas fueron fatal, pero después pensé, mira chica, hay que tentar, si no hablas no puedes conseguir nada y si te equivoques, paciencia, la gente entiende y además lo pienso también ahora esto.
Creo que ese problema ya no lo tienes mucho, te explicas perfectamente.
Y me acuerdo de las primeras clases donde... Sí. Entendía poco, pero puedo decir que los profesores fueron mucho comprensivos con nosotros y mis compañeros fueron un recurso esencial. Ellos se pusieron allí con nosotros para explicarnos las cosas, las fechas de entrega, qué tenemos que hacer en el uh-huh. trabajo de grupo. Y por eso ha sido una experiencia que me ha dejado un montón de relación uh-huh. con otra gente.
Muy bien. ¿Y por qué te decidiste hacer un doble título de máster? ¿Qué influyó para que te animases a cursar un doble título?
Sí, la verdad es que sin duda me siento una ciudadana italiana, pero también una ciudadana del mundo, sí, así se puede decir. Y pensé que era una experiencia demasiado importante para perderla. Y por eso pensé, bien, no puedo conocer solo una realidad académica uh-huh. Como aquella del mi país. Y por eso pensé que tenía que hacerlo. Uh-huh. Sí, y después me gustan los retos y me gusta ponerme en experiencia que sé que al final me dejan algo de importante. Uh-huh. Y esto fue.
Muy interesante. Y dinos, ¿qué es lo que más te ha gustado de la Universidad Miguel Hernández? Si puedes decirnos que te ha gustado algo más.
Sí, la universidad en sí. Me acuerdo la primera vez que estuve aquí, dando una vuelta por el campus. Me gustaron los espacios verdes, edificios nuevos y las bibliotecas son maravillosas. Y sí, me gustó todo. Es una universidad bien equipada, que tiene... cuidado para uh-huh. los estudiantes sí. y sí, me gustó todo.
O sea, que además que viniste, te gustó, ¿no? ¿Y qué diferencias destacarías entre las dos universidades de las que tienes experiencia, entre la UNIPA, la Universidad de Palermo y la Miguel Hernández? Y a nivel general y también a nivel de lo que sería la formación en psicología, ¿no? Es decir, sí. la titulación más relacionada con la psicología.
Y bueno, se trata de universidad diferente porque uh-huh. Palermo es una universidad muy vieja uh-huh. y por eso es mucho grande. Uh-huh. Y tenemos también lirios en qué tenemos que hacer, tal vez, ¿no? Como estructura. Y aquí me he encontrado mejor por eso. Y a nivel profesional tenemos... por base una diversidad a nivel estructural en el curso del grado uh-huh. porque en Italia tenemos el grado de psicología en dos step, el primero
dos
es de
pasos,
tres
sí.
Sí, uh-huh. de tres años, el uh-huh. segundo de dos. Y esto, y una diferencia que he encontrado es la modalidad de los exámenes. En Italia
uh-huh.
sí, somos acostumbrados a hacer todos los exámenes en forma oral.
¿Orales?
Sí. Y por eso cuando tenía que hacer los exámenes aquí, fue difícil escribir en español los exámenes en forma de desarrollo. Uh-huh. Y sí, esta es una diferencia muy grande. Pero a nivel profesional creo que estamos en la misma dirección.
Uh-huh. Muy interesante. Y en los últimos tres años habéis sido ya 12 estudiantes de la Universidad de Palermo los que habéis venido a cursar estudios o bien de Erasmus o bien de doble titulación de máster. ¿Qué tiene Elche que os atrae tanto?
Bien, a mí Elche me gusta mucho. Aquí estoy bien, vivo bien. Me parece una ciudad no demasiado grande, pero bien equipada. Me parece que los servicios están bien. Y, pero no creo que la gente llegue aquí porque les gusta Elche. Creo que es la España que nos atrae.
España.
Sí. Creo que es la idea de este país joven. Uh-huh. Tenéis la fama de ser una de ser gente restalera.
Con fiesta, ¿no? Sí,
sí, gente hospitalera también. Y creo que nos atrae la idea de irse a vivir en un país joven, alegre. Uh-huh. Y después el hecho que si yo pienso a vivir en un otro país que no sea l'Italia, a nivel europeo el primer país que me sale en la cabeza es la España, porque si bien tenemos diferencia, nos parecemos mucho y por eso.
En los parecidos, ¿no? Se atraen en ese sentido. Sí. Y ahora al revés, ahora que conoces, bueno, siendo italiana, habiendo estudiado en la Universidad de Palermo y habiendo vivido la experiencia de estar aquí, ¿cómo venderías la Universidad de Palermo y el propio Palermo, ¿no? Y la experiencia de irse unos meses a Italia, a Sicilia. ¿Qué destacarías como atractivo para que se fuese un estudiante de aquí, de la Miguel Hernández, para allá?
Bien, la primera cosa, según mí, es que la Sicilia es la región mejor de la Italia, porque el sur es maravilloso. Hay diferencia entre el norte y el sur de Italia. Uh-huh. Y la Sicilia es una región llena de todo, rica de historia, cultura, tenemos comida óptima, tenemos una cultura acogedora y Palermo es la reina de la Sicilia. Yo creo que es una ciudad encantadora porque es... tiene un montón de monumentos, sitios de importancia a nivel mundial. Uh-huh. Y es una ciudad donde puedes hacer lo que quieres en cada día, en cada hora. Puedes comer cuando quieres, puedes marcharte al cinema cuando quieres. Es una ciudad donde no falta nada. Uh-huh. Y el año que él tendrá, uh-huh, será la capital italiana de la cultura.
Este próximo año, 2018.
Sí, sí. Uh-huh. Y por eso tendrán un montón de eventos y de cosas relevantes. Uh-huh. Y también, como hay la universidad, es una ciudad llena de jóvenes. Uh-huh. Y una ciudad llena de todo.
Sí, claro, donde sí hay estudiantes universitarios, hay sí también otras cosas.
Sí. Sí. Valese la pena, valese la pena empezar esta experiencia y marcharse en un otro sitio, en un otro país, porque te deja un conocimiento y una experiencia importante. Y me parece una buena idea empezar de Palermo.
Como primera opción, ¿no?
Sí.
Pues Noemí Vilota, me gustaría agradecerte de nuevo tu presencia y experiencia como estudiante en el programa de Talento y Salud. Y hasta la próxima, nos gustaría verte por aquí en otro momento.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories.
De nuevo con Laura y Lidia, y esta vez con la noticia del mes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Somos Laura Rodríguez y Lidia Soriano. Os damos la bienvenida de nuevo a nuestro programa de Talento y Salud. Estamos encantadas de estar una vez más transmitiendo noticias de actualidad con todos vosotros. Esperamos que sigáis aprendiendo y disfrutando con nosotros un programa más. Hoy os hablaremos de la sección La Noticia del Mes. ¿Qué novedades nos traes hoy, Laura?
Hola a todos y todas. Ya tenía muchísimas ganas de estar aquí una semana más con todos y todas vosotras transmitiendo noticias de actualidad. Pues bien, Lidia, la noticia de hoy se llama La digitalización de los recursos humanos, escrita por Clara Nieva, estudiante de periodismo en Valencia. Esta noticia trata de la digitalización desde un punto de vista de los recursos humanos. Actualmente se habla mucho de este tema y es evidente cómo ha cambiado el mundo todo esto de la digitalización. En esta noticia, Clara nos comenta que no hay una definición única para decir qué es la digitalización, aunque para hacer una aproximación a este concepto, añade que digitalizar supone ofrecer a los empleados las tecnologías disponibles adaptadas a su área. Además, esto tiene por objetivo agilizar y facilitar procesos dentro de la organización, como puede ser el análisis de los datos, transformación, etc. Y bueno, Lidia, coméntanos un poco la respuesta a una de las preguntas que se hacen en esta noticia, que es ¿qué consecuencia tiene para recursos humanos digitalizar su área?
Sí, Laura. Como todos sabemos, digitalizar conlleva una serie de cambios, como por ejemplo la implantación de herramientas, pero claro, esto a su vez conlleva también un cambio en las personas, que son las que lo van a llevar a cabo, de manera que se les ha de hacer partícipes de todo esto de la digitalización. Tiene que haber una concordancia entre las personas, los medios de los que se dispone y las herramientas que finalmente se implantan. Si alguno de estos engranajes falla, no sería posible una digitalización efectiva. Laura, esta digitalización del área de recursos humanos me parece muy interesante, porque es algo en lo que no nos podemos quedar atrás bajo ningún concepto. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Tú crees como sociedad realmente asumidos los beneficios que pueda aportar la tecnología en nuestro día a día?
Pues Lidia, realmente sí. Vivimos en una era tecnológica y cada vez más somos conscientes de los beneficios que esto conlleva. La sociedad cada vez está más familiarizada con la tecnología y con sus diversas aplicaciones. Además de esto, no debemos olvidar la repercusión positiva que puede tener esto en las organizaciones. Un ejemplo es el aumento de la productividad, comunicación, formación, etc. Y a tu pregunta, contestando a ella, de cómo podríamos hacerlo, ¿no? Bueno, pues Clara en esta noticia nos cuenta que primero ha de haber una cultura de confianza y cooperación, tanto por la dirección como por parte de los empleados. También se ha de fomentar la formación para la digitalización.
Eso creo que es una de las partes más importantes, porque debemos saber utilizarlo de forma correcta y así lograr la mayor productividad posible. Es de vital importancia crear una cultura de confianza y cooperación porque la idea de implantar tecnología en la empresa es que toda la organización pueda beneficiarse de ello y esto solo puede ser posible con unos empleados comprometidos y a favor de esta digitalización.
Exactamente, por eso a pesar de que en la sociedad cada vez sean más las personas que están familiarizadas con todo este mundillo de la tecnología, cada vez hay personas que no han tenido la oportunidad de poder aprender a utilizarla, por lo que hemos de contemplar un proceso de adaptación. Por otro lado, todo esto tiene que ir acompañado de un proceso de comunicación, porque de nada sirve implantar algo si las personas que forman parte de la organización no tienen esta información, claro.
Exacto. Además, en esto que comentas de la comunicación, es importante añadir, como bien dice la noticia, el feedback entre los trabajadores y el equipo directivo. Esto permite establecer estrategias adecuadas de comunicación.
Además de todo esto que estamos comentando, también es importante eliminar todos los obstáculos que nos pueden dificultar la implantación de este cambio. Y por último, hay que procurar animar y motivar a todas las personas que vayan a ser partícipes de este cambio. Y bueno, Lidia, cuéntanos, ¿qué beneficios puede tener todo esto?
Muchos. Concretamente, esta noticia hace referencia a la repercusión que tiene la digitalización en el aumento de la productividad. Aquí tenemos el ejemplo más claro. Además, todo esto permite crear nuevas experiencias al cliente y ser más efectivos. Algo a tener en cuenta también es la ayuda que podemos tener en la obtención y análisis de datos de nuestras empresas para poder hacerlo de forma más segura y precisa. Además, desde el punto de vista de los recursos humanos, también nos ayudaría a crear herramientas de gestión y planes de actuación para conseguir así que los diferentes departamentos de recursos humanos sean capaces de tomar decisiones más adecuadas. Laura, la verdad que para mí la digitalización, sin duda, es un progreso en las empresas. ¿Tú qué opinas?
Pues mira, Lidia, yo pienso que la digitalización en las empresas debería de ser uno de los puntos que tendrían que estar en la estrategia de cualquier compañía que, claro, todavía no esté digitalizada, porque al final es un ahorro de tiempo. Nos ayuda a ser más productivos, eficaces y eficientes. Aunque algo de lo que me gustaría hacer hincapié, porque creo que es muy importante, es en la cultura de la organización. Creo que es el pilar de todo cambio. Es decir, si la cultura no acompaña esto, la implantación de la digitalización no será exitosa. De forma que, antes de nada, debemos asegurarnos qué tipo de cultura tenemos en nuestra organización. Y si vemos que esta no va a ser impulsora del cambio, tenemos que trabajar primero esto.
Claro, Laura, imagínate las empresas formadas por trabajadores de la llamada generación X o generación baby boomer. Son empresas que están acostumbradas a trabajar con otro tipo de metodología y herramientas más convencionales. Tal vez ahí sí exista cierta oposición a la implantación de esta tecnología. O si se implanta, tardaría más en consolidarse como un método de trabajo habitual. Por tanto, como dices, habría que trabajar primero la cultura de esta organización para que estuviera más orientada al cambio, ya que es fundamental para la supervivencia de toda organización en estos tiempos. Bueno, querido público, realmente es un tema del que podríamos seguir hablando y crear así un debate abierto que seguro que sería enriquecedor para todos y todas. Pero una semana más se nos acaba el tiempo. Gracias por estar escuchando nuestro programa de Talento y Salud y recordad una frase que dijo Miguel de Unamuno: el progreso consiste en el cambio.
Y también queremos ver buen cine. Hola Adrián, ¿qué nos recomiendas hoy en la sección de Érase una vez?
Hola Beatriz y hola a todos nuestros radioyentes. Encantado de estar aquí con vosotros presentando la sección Érase una vez. Para hoy traigo un pequeño comentario sobre la película Smoking Room, un filme español dirigido en 2002 por Roger Wall. Resumidamente, la película pretende, de forma paralela a las tramas que aborda, mostrar cómo funcionan, o mejor dicho, cómo no deberían funcionar, las relaciones interpersonales y la comunicación en una organización, evidenciando así las consecuencias que puede generar la ausencia de diálogo entre los empleados y la adopción de una estructura jerárquica extrema. La película comienza con la compra por parte de una firma estadounidense de una empresa española. Una de las consecuencias derivadas de este proceso es la adopción de una nueva política respecto al hábito de fumar en el lugar de trabajo. Las nuevas directivas prohíben hacerlo en cualquier área de la oficina. De este modo, si los empleados quieren fumar durante su jornada, tienen que hacerlo en la calle. Uno de los miembros de la plantilla, Ramírez, inicia una recogida de firmas entre los trabajadores para pedir que una habitación desocupada en el edificio se destine a sala de fumadores, o como la definen sus desconocidos superiores estadounidenses, la creación de la Smoking Room. Es a partir de esta anécdota, en apariencia irrelevante, cuando se exponen en el largometraje las problemáticas relaciones que se pueden dar entre empleados en el espacio de trabajo. Así, encontramos cómo problemas laborales y personales se van entremezclando en un ambiente de desconfianza e individualismo, ofreciendo una imagen pesimista del mundo del trabajo en la cultura de la globalización. Y es que desde el comienzo del film, en las escenas iniciales que sirven de introducción y presentación para los distintos personajes, ya se puede advertir cómo, por ejemplo, el deseo de un ascenso, el racismo o el resentimiento hacia la nueva directiva abundan en las conversaciones entre empleados y orientan al espectador hacia el ambiente que predomina en la oficina, el que sin duda alguna solo puede calificarse como excesivamente tóxico. Las malas actitudes y los comportamientos que contribuyen a crear un clima organizacional nefasto se van planteando de una manera original, que se corresponde con el proceso que Ramírez intenta poner en marcha para conseguir su ansiada Smoking Room. Sin embargo, la petición de este empleado, mínima en apariencia, servirá de catalizador para que se manifiesten los sentimientos de frustración de los trabajadores, así como su individualismo y desconfianza. Podemos considerar, por tanto, que esta caricatura de las relaciones laborales, plasmada en un contexto en el que se remarca fuertemente la influencia de la globalización, se fundamenta en individualismo, egoísmo, discriminación y frustración. Y es que desde el comienzo del largometraje, observar la anónima oficina en la que se suceden los hechos no trae buenas sensaciones. Unas instalaciones que destacan por la ausencia de luz natural, por la abundancia de colores oscuros o por la presencia de un mobiliario decrépito. Además, el lugar se divide en despachos pequeños e impersonales en los que la plantilla desarrolla su labor casi de forma aislada. Considerando todos estos elementos, es normal justificar que las nefastas relaciones que se establecen entre los empleados se hacen como la clave de la película. Así, los numerosos intercambios que se suceden entre los personajes evidencian la insolidaridad, el individualismo y la desconfianza existente entre estos. Y con esto, la trama de habilitar una sala para fumadores se convierte en la forma de justificar este comportamiento de los trabajadores, exponiendo que las relaciones que se establecen en la empresa son su detonante. Es decir, la naturaleza de las relaciones planteadas en esta oficina y en su correspondiente multinacional siguen una organización de jerarquía extrema, con el consiguiente sentimiento de los trabajadores de falta de autonomía, falta de control sobre una parte importante de su vida, lo que derivará en muchas emociones y conductas negativas, tanto para la propia organización como para el bienestar de los empleados. Pero llegados a este punto, cabe formularse la siguiente pregunta. ¿Por qué el personaje de Ramírez se ve solo ante su situación de lucha, si el resto de sus compañeros también son fumadores y, por tanto, resultan también afectados de igual forma por la nueva normativa? Y es que seguramente cada uno de los trabajadores de esa oficina sean las personas con las que más tiempo pasan la semana dicha plantilla. Y sin embargo, la película nos permite ver lo superficial de sus relaciones. Cuando hablamos de comunicación interpersonal, factores como la reciprocidad, la empatía o la atención son indispensables para que pueda darse un proceso comunicacional adecuado. En este sentido, la película se convierte en un excelente ensayo sobre los errores fundamentales de comunicación en un grupo. Aquí no encontramos que se proporcione un feedback adecuado, ni se pueden ver siquiera atisbos de empatía hacia la situación de los compañeros. Se llega al extremo de que las personas que necesitan hablar lo hacen incluso a costa de que el oyente solo cumpla la función de acompañante pasivo. En cierto modo, la película nos hace recordar que una empresa se forma por individuos y grupos, y para poder alcanzar los objetivos organizacionales, se debe intentar controlar la energía que desarrollan los empleados y encauzarla hacia ese éxito perseguido por la organización, como grupo. Se trataría de cooperar por los intereses comunes, pero claro está que para ello habría que explicitarlos junto con las metas a corto y a largo plazo, con la máxima claridad. Sin embargo, la película expone de forma clara que las enormes distancias que se establecen entre los niveles jerárquicos contribuyen a que los trabajadores se sientan insatisfechos, manifiesten expectativas llenas de incertidumbre y adopten unas metas muy distorsionadas. Y en definitiva, todo ello supone condiciones que de ningún modo favorecen ni propician la comunicación, sino muy al contrario, la inhiben. En resumen, y a modo de conclusión, esta película pretende recordarnos cómo son las cosas más allá de los planes de gestión de los presupuestos y del día a día de las empresas, y que la esencia de cualquier organización la constituyen las personas. Personas que conviven en ocasiones en espacios reducidos, atendiendo a situaciones de gran tensión, con intereses muy contrapuestos y condenados a entenderse. Y si no comprendemos el factor humano que caracteriza y define a nuestra empresa, difícilmente podremos conseguir que nuestro equipo llegue a buen puerto. Como siempre, ha sido un placer compartir con todos vosotros estos minutos, y antes de despedirme, os recuerdo de nuevo el título de esta película, Smoking Room. Un saludo y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, Adrián, como siempre. De nuevo, se ha terminado nuestro tiempo de este mes en las ondas. Hoy con nosotros, Iciar Martínez en el control de sonido, y Laura Rodríguez, Lidia Soriano, Adrián García y yo, Beatriz Martín, desde los micrófonos nos despedimos en esta undécima edición del programa Talento y Salud. Sigan escuchando Radio UMH. Adiós y hasta la próxima.